La primera carta a los Corintios ha sido una de las cartas más examinadas, más comentadas en el mundo cristiano. Y yo he leído una opinión de Warren Wiersbe, en la cual él afirma que el apóstol Pablo, al hablar sobre la iglesia en su carta a los Corintios, él usa tres metáforas en ese capítulo para identificar a la iglesia. Una metáfora es un recurso lingüístico para comparar, para explicar. Eso es el propósito de las metáforas, así como las parábolas y varios otros recursos que el mundo ha conocido a través de su literatura. Y en la enseñanza paulina, él subraya las siguientes metáforas. La iglesia es una familia cuya meta es la madurez. La segunda metáfora que he identificado es que la iglesia es un campo cuya meta es la cantidad. Y la tercera metáfora es que la iglesia es un templo cuyo propósito es la calidad. Vamos a examinar entonces esas tres figuras a la luz de la palabra de Dios, al entrar esta noche en el tercer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. En esos últimos años, yo he tratado de motivar y a la vez desafiar a la iglesia a navegar por aguas más profundas. Y a través de la enseñanza, yo creo haber impartido en niveles un poco más maduros, con desafíos más intensos, con el solo propósito de desarrollar en nuestras mentes una perspectiva, yo diría, más íntima, en armonía con el corazón de Dios. Hemos escuchado siempre que la carnalidad ha sido un estorbo para el crecimiento espiritual de los cristianos. Por siglos, los predicadores y maestros han enseñado eso. Pero esta noche, a la luz de la temática que tenemos dentro de la propuesta de la enseñanza que traemos para compartir, al revisitar esta carta de Pablo, yo deseo compartir con ustedes con cierto cuidado una exégesis más madura, que ciertamente podrá ser asimilada por todos los que anhelan crecer espiritualmente. Es una cuestión de escuchar, asimilar, ponderar, examinar. Y yo empezaré diciendo que Pablo no está enseñando sobre la existencia de dos categorías de cristianos, como hemos escuchado siempre a través de los años. El concepto o la idea de que existan cristianos espirituales y carnales ha sido quizás un recurso para ilustrar las tendencias individuales de permanecer en la carne o caminar en el Espíritu. Y vale la comparación, pero eso no es en la realidad la enseñanza paulina, a pesar de que encontremos en el texto cosas que nos hacen pensar en esa posibilidad. Pero ahora, tomando en cuenta los mensajes que hemos compartido sobre la necesidad de acercarnos más a Dios y la urgente necesidad de buscar una verdadera intimidad con el Señor, yo creo esta noche que es tiempo de invitarlos al mesón para disfrutar con una mayor intensidad del sabor del pan de vida que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y antes de compartirles el primer punto de esta enseñanza, yo debo de ponderar aquí que la persona que todavía no recibió a Cristo como Señor, jamás, nunca lo recibió como Salvador. El Nuevo Testamento enfáticamente establece el Señorío de Cristo. Cristo no es el Salvador de quien todavía Él no es el Señor. Hay mucha polémica sobre el Señorío de Cristo, pero mi enseñanza es que Cristo no es el Salvador de quien todavía Él, Cristo, no es el Señor. Porque si Cristo no es mi Señor, entonces, ¿qué dijo Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. La enseñanza no es mía, hermanos, es de Dios. Es de la palabra de Dios. El gran problema es que nosotros estamos como que pisando en huevos, con mucho cuidado para no romperlos. ¿Y qué dirán, hermanos? No es qué dirán. Mi única preocupación es qué dirá el Señor de mi enseñanza. ¿Estoy enseñando la verdad o estoy enseñando la verdad? Yo estoy seguro de que ahora pueda surgir una gran pregunta en sus mentes. ¿Por qué Pablo afirma que los creyentes de Corinto son carnales? Y quiero calificar aquí la palabra creyente. Los demonios también son creyentes. ¿Me escucharon? Pregúntele a Cristo. Cristo dijo, los demonios creen y tiemblan. ¿O no dijo? Entonces, si ellos creen, ellos son creyentes. Apenas que hay gente que tiene una creencia en algo o en alguien o en una combinación de cosas. ¿Por qué Pablo entonces afirma que los creyentes de Corinto son carnales? La inmadurez y la carnalidad de los que se congregaban en la iglesia de Corinto eran el resultado de algunos factores principales que yo quiero subrayar. En primer lugar, la inmadurez es la consecuencia de la falta de apetito espiritual. La inmadurez, estoy hablando de Corinto, y no estoy hablando de Corinto, estoy hablando también de nosotros, de mí, de ustedes, del mundo entero que se identifica como evangélico. La inmadurez es la consecuencia de la falta de apetito espiritual. Primero a los Corintios 3, de 1 a 4, otra vez el texto, Pablo dijo de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, ¿no sois carnales? La primera razón entonces para la inmadurez puede ser identificada en la dieta espiritual de aquella iglesia ubicada en la ciudad de Corinto. Pablo afirma que le estaba dando leche para ellos, porque todavía ellos no podían asimilar, recibir alimento sólido. Yo creo que a los 46 años de existencia, ustedes al oír los mensajes actuales, se dan cuenta de que yo no los hubiera podido predicar hace 46 años atrás. Porque la iglesia empezaba, no estaban maduros. Ahora yo creo que hay muchos maduros, y los que no han madurado no los voy a esperar que maduren, porque tenemos un compromiso con el tiempo, con Dios. Y la vida se va como el viento, y tenemos que proseguir. Entonces, de acuerdo con el apóstol Pablo, había pasado ya bastante tiempo, pero los creyentes de Corinto permanecían en los rudimentos de la fe. Ellos no demostraban señales de madurez en el conocimiento, ni tampoco en la práctica de la palabra. Por eso, Pablo los identifica como niños espirituales, con sus berrinches, con sus... En la realidad, hermanos, la madurez espiritual no es apenas una cuestión de conocimiento, sino mayormente una cuestión de práctica. Y voy a repetir lo que en varias ocasiones he hablado. Saber y no hacer todavía no es saber. Hay creyentes que jamás han dejado los rudimentos de la fe cristiana. No se desarrollan, no crecen. Siguen todavía tomando la leche. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿por qué Pablo se atreve a identificar a los creyentes de Corinto como niños? Es que ellos oían, pero no ponían en práctica las enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo les dice que es necesario que alguien les siga enseñando las mismas cosas. Los creyentes de Corinto no ejercitaban lo que oían. ¿Por qué? Porque eran niños espiritualmente hablando. No crecieron, no estaban creciendo, estaban apenas engordando. un creyente inmaduro jamás, nunca demostrará un legítimo interés por un alimento más sólido. Sabrán quizás leer las Escrituras, pero no se atreverán a examinarlas. No se deleitan en el estudio de la palabra. En segundo lugar, la inmadurez es la consecuencia de relacionamientos mal orientados. El Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo que la inmadurez es conocida cuando los creyentes dejan de vivir en unión para formar grupitos dentro de la iglesia. 1 Corintios 3, versículos 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La enseñanza paulina aquí es que el creyente inmaduro no construye puentes de comunión, sino que excava abismos en los relacionamientos. O sea, no une, sino separa. Y el veredicto de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que el creyente carnal, en vez de ser un embajador de la reconciliación, se involucra en intrigas, contiendas, formando partidos y grupitos dentro de la iglesia. La meta de Dios para la iglesia es que maduremos, que dejemos de ser niños. Nosotros hemos visto entonces que la iglesia es una familia cuya meta es la madurez. Ahora, en segundo lugar, la iglesia es un campo cuya meta es la cantidad. Ahora Pablo está describiendo en esta metáfora a la iglesia como un campo en el cual Dios quiere sembrar. En cierta ocasión, Cristo comparó el corazón humano a un terreno en el cual la semilla de la palabra de Dios es sembrada. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23, leemos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces la iglesia es como un campo que debe de producir frutos para Dios. El Señor Jesucristo nos ha identificado a nosotros individualmente como pámpanos, que estamos conectados, injertados en la vid verdadera, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y el propósito de un pámpano no es otro sino producir frutos. No es dar sombra, no es servir como leña para el fuego, es producir frutos. Y el que no produce frutos debe ser cortado y echado fuera. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay un momento cuando el Señor Jesucristo se identifica diciendo que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es precisamente el resultado de esa limpieza. Y esa limpieza, hermanos, le toca al Señor hacer en nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu. Porque nosotros leemos y reconocemos y en contrición nos humillamos delante de la presencia del Señor y se cumple la palabra que dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa limpieza no debe de ser una vez al mes o una vez al año, es diaria, constante. Entonces el ministerio de la iglesia es cultivar el suelo, sembrar la semilla, regar la planta, cosechar los frutos. Porque en la iglesia hay una diversidad de ministerios y Pablo comparte con los corintios algunas lecciones sobre la función de la iglesia. En primer lugar, Pablo desafía la controversia sobre el culto a la personalidad. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Y él mismo contesta diciendo: son servidores por medio de los cuales habéis creído. 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo está denunciando la infantilidad de los corintios, la carnalidad que abundaba en aquella iglesia, porque sus miembros estaban caminando de acuerdo con los hombres, no de acuerdo con la voluntad de Dios. 1 Corintios 3:4, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y Pablo se atreve a enfatizar que la mirada de la iglesia debe de ser enfáticamente en el Señor Jesucristo y no en los hombres. Y las Escrituras nos hablan sobre este argumento en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me gusta la manera precisa como En la carta a los Corintios, Pablo ha formulado las preguntas sobre Apolos y Pablo. En la realidad, él no dijo, ¿quién es Apolos? Él dijo, ¿qué es Apolos? Hay una gran diferencia. Y si nosotros ponemos atención al texto griego, Pablo formuló esa pregunta no usando el género masculino que identificaría a Apolos o a Pablo o a Pedro, sino que usó el género neutro. En el griego él dijo, ti un estin Apolos. En otras palabras, cuando leemos la Reina Valera, ella dice, ¿qué es Apolos? Y la traducción está correctísima. ¿Qué es Apolos? Porque cuando hablamos de quién, claro que él fue de gran influencia. Él fue usado poderosamente en la iglesia, etcétera, etcétera. Era elocuente. Sabemos de todo eso. Pero la pregunta no es quién es, sino qué es él. Y eso contrasta al hecho de que algunos infantilmente decían, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Pablo. Entonces, la respuesta de Pablo a esa pregunta merece nuestra atención si es que nosotros anhelamos alcanzar un nivel un poco más maduro. Pablo, en su misma carta a los Corintios, les identifica a Apolos y a Pablo diciendo, ¿qué dijo él? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero aquí hay una palabra que yo quiero subrayar. Y estamos estudiando la palabra de Dios, acuérdense. No estoy predicando un mensaje. La expresión servidores por medio de los cuales habéis creído, en el texto griego dice diáconoi dion episteusate. Dejemos las otras palabras. Episteusate es el verbo de pisteo, de creer. Diáconoi es la palabra que yo quiero aquí enfatizar, que nosotros conocemos como diáconos. Diáconos no es una palabra española, es una palabra griega que entró en la lengua española. Y yo les preguntaría esta noche, en la realidad, ¿qué significa diácono? De acuerdo con los diccionarios teológicos más importantes, esta palabra, diáconos, ha sido traducida al español según la función diaconal de varios individuos. Y voy a calificar ahora la expresión función diaconal. Aquí están ellas. Aquí está una lista de las posibles traducciones. Mesero. Siervo. Administrador. Ministro. Pastor. Y cuando miramos en el griego, al pie de la letra, la palabra diáconos, ella se constituye de dos partes. La primera es un prefijo que es diá, que significa completamente. Y la segunda parte es conos, que significa polvo. Y la pregunta es, ¿cuál es el concepto, cuál es el significado, cuál es la connotación por detrás de esta palabra que dice completamente y polvo? Ah. Piensen en el poder de las palabras. Ahora, con el conocimiento de que diáconos es completamente polvo, la definición más correcta de la palabra diácono significa ser llamado a ministrar sin postergar, sin pereza, pero levantándonos inmediatamente para cumplir con nuestra misión. Ahora, miren el concepto. Uno se daba prisa de tal forma que al levantarse, al mover sus pies, levantaba el polvo. Eso indicaba que uno estaba listo. Ahí empieza la palabra diácono. Eso no está en los libros todavía, pero un día. Entonces, el moverse rápidamente levanta el polvo. Y creo que ahora ustedes lograrán entender el consejo paulino en 2 Timoteo 2:15 cuando dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La expresión procura con diligencia es date prisa, levante el polvo, corre. Yo creo que es una figura muy bonita que encontramos en el griego. Y el oficio diaconal necesita ser comprendido adecuadamente, porque fueron los europeos y los americanos los que le atribuyeron a la función diaconal una connotación completamente fuera del contexto. Actualmente en las iglesias americanas el diácono es el que manda, es el que pone pastores y expulsa pastores, que manda en la iglesia, son los diáconos. Y si lo dudan, hablen con ellos. El libro de los Hechos, hermanos, nos ofrece una explicación para que nosotros entendamos la provisión que fue establecida como ayuda a las viudas de los griegos que estaban necesitadas y para la limpieza de las mesas. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Escuchen con atención. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Quién eran esas griegas, esas mujeres? Eran mujeres que se habían casado con judíos. Y por eso ellos atendían a la congregación. Y los maridos murieron, entonces por eso son viudas. Pero los judíos no se llevaban muy bien con los griegos. Entonces hay una queja que las viudas de los griegos estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, la expresión los doce se refiere a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ese es un hebraísmo, dejemos de ministrar la palabra de Dios en la enseñanza, en la predicación, para estar limpiando mesas y dando comida a las viudas. No hay nada vergonzoso en limpiar mesas y dar comida a las viudas. Apenas que unos son llamados para enseñar, otros son llamados para predicar y otros son llamados para ayudar. Así de sencillo. Bien. Entonces, en Hechos 6, de 1 a 4, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora observen las exigencias que fueron hechas para aquellos griegos que serían diáconos para atender a las viudas, para limpiar las mesas, etc. Las exigencias: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Ahora, nosotros conocemos a un cristiano del comienzo del cristianismo llamado Timoteo. Creo que saben exactamente de quién estoy hablando. Y él fue un ministro ubicado en la ciudad de Éfeso. Él estaba encargado de la enseñanza, de la predicación. Y en una de las cartas personales del apóstol Pablo, porque él escribió a los efesios, pero también escribió al pastor de ellos, en este caso, dos cartas a Timoteo. Y en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, él está diciendo, Pablo está diciendo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, o sea, como ministro, como pastor de la iglesia, si esto enseñas a los hermanos, serás buen que ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar como ministro de aquella congregación. Y la palabra usada en ese texto griego para ministro es diáconos. Porque el diácono en ese contexto era uno que predicaba. Y había algunos otros términos que identificaban a los ministros. Les llamaban de obispos, pastores, diáconos, ancianos. Todos ellos tenían la misma función, predicar el evangelio, dirigir una congregación. Entonces el pastor de la iglesia en Éfeso era un diácono, o sea, un pastor, uno que servía al Señor. En segundo lugar, Pablo enseña la diversidad de ministerios que hay en la iglesia. Primero a los Corintios 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. En otras palabras, Dios ha llamado a algunos para preparar el terreno. Ha llamado a otros para sembrar. Él ha llamado a algunos para regar y a otros para cosechar. Por ejemplo, el domingo que estuve ausente, una jovencita que ha estado en la iglesia recibiendo la instrucción en su casa, sus padres han sido sus primeros maestros y pastores, ha escuchado los mensajes de la iglesia, pero le tocó a otro ministro predicar y el domingo que estuve yo en México, Esther González tomó la decisión de aceptar a Cristo. Y yo me regocijé, porque todos nosotros estamos involucrados en el mismo ministerio. Y la gloria y la honra no es para el pastor Carmelo ni el pastor Barbosa, es para Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, todos los ministerios de la iglesia son importantes. Y hay mucho más para decir, pero tendrán que volver el próximo miércoles para que prosigamos. Pongámonos de pie y oremos.